¿Quién es el príncipe de este mundo? La alta cultura persa respaldada por un príncipe de Persia invisible, Daniel 10:13. En Daniel vemos cuando el arcángel decía, ¿por qué no habías llegado? Dijo, traté de llegar, pero el príncipe de Persia me lo impedía y tenía que luchar contra él. Hay una creencia o hay una idea, y la Biblia en ciertas formas hace inferencia acerca de esto, de que cada pueblo, cada ciudad, cada reino tiene un ángel protector o tiene un ángel demoníaco que está tratando de impedir que la verdad se revele. Eso es una teoría, es una idea, y la Biblia en Daniel hace inferencias a eso, de que hay una lucha entre la cárcel, Miguel, porque el príncipe de Persia, que era un demonio, trataba de impedir de que llegara a mostrar la verdad y a mostrar una revelación. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, lo dijo Jesucristo, ya ha sido derrotado. Satanás, que fue derrotado cuando hizo su rebelión en el cielo, y que la tercera parte de los ángeles vinieron y fueron a enviar a la tierra, y la tierra se convirtió en el reino de Satanás. Pero aún en este reino, del enemigo, en este reino que Satanás es el príncipe de este mundo, Jesucristo vino a este mundo y vino, le derrotó, y las huestes del anticristo, de este príncipe, han sido derrotados. Alejandro el Magno retrató sus conquistas y su culto a la adoración del emperador como una forma de difundir la cultura griega iluminada. Pero el humanismo griego no era solo humano, estaba respaldado por un príncipe de Grecia. Y nos lo dice Daniel 10:20. Alejandro el Magno, su tío fue Felipe de Macedonia. Los macedonios, por eso es llamado el Imperio Greco-Macedonio, pero muchas de sus inspiraciones de los greco-macedonios fueron inspiradas por el enemigo. Rechazar el gobierno de Dios no hace al hombre supremo, significa ceder a los demonios. El antiquito será el agente de Satanás mismo. Jesús llamó a Satanás mentiroso y padre de mentira. Satanás ayudará al anticristo a decir mentiras astutas y al engañador a la gente. Es curioso. Usted le puede contar una mentira a una persona y la persona se le cree. Y le puede contar una verdad y la persona no la cree. Usted le puede decir a las personas que Jesucristo vino en carne y que murió por nosotros, y que en un acto sencillo Él está sentado a la diestra del Padre, y usted únicamente cree en Él y será salvo, y no le cree. Y usted puede creerle a que el anticristo va a venir y le va a decir, ¿sabes qué? Yo voy a resucitar el tercer día, pero te lo va a mostrar científicamente, que en 3 días me van a hacer una transfusión de sangre y aunque esté muerto voy a vivir, y tú me vas a creer a mí. Y la gente lo va a creer. Daniel dijo de Antíoco, hará prosperar el engaño. Aquel único cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Satanás es un engañador mortal, y el anticristo, influenciado por el poder demoníaco, va a tratar de engañar. Dice la escritura, aún si fuese posible, a los escogidos. Pero los escogidos no pueden ser engañados por Satanás. Algo que el anticristo va a tratar de hacer siempre es imitar la obra de Cristo. Por eso se le llama el anticristo. Cristo resucitó y el anticristo va a tratar de mostrar su resurrección. En la visión de Apocalipsis, la bestia aparentemente sufre una herida mortal, pero luego es sanada y obtiene más poder que nunca. Va a tratar de evitar que cuando Cristo muere y al tercer día resucita, pero va a ser una falsa resurrección. Va a ser una gran mentira. Al igual que Antíoco, él instaurará un líder religioso que tendrá bajo su control. Este mundo vive bajo un caos, no solamente político, no solamente un caos comercial, no solamente un caos económico, no solamente un caos filosófico, no solamente un caos de libertad de pensamiento. Este mundo vive un caos religioso, vive un caos espiritual. Y lo más tremendo que el anticristo va a hacer es que va a unir todos los poderes políticos, va a unir todos los poderes económicos, va a unir todos los poderes militares, va a unir todos los poderes comerciales, y lo más tremendo, va a unir todos los poderes religiosos. Un poder completamente engañador. Va a tratar de imitar la resurrección de Jesucristo cuando sea herido, dice la palabra de Dios, y va a ser un falso profeta porque va a engañar a todo el mundo y va a hacer que todo el mundo crea en él. Al igual que Antíoco, él instaurará un líder religioso que tendrá bajo su control todo, que lo que el mundo anhela es un mundo de paz, un mundo de tranquilidad. Y el anticristo, con todo su engaño, aparentemente va a tener un mundo de paz. Pero lo que la Biblia nos enseña es que la paz no se trata de una paz exterior, no se trata de una paz económica, no se trata de una paz comercial, no se trata de una paz religiosa, no. Se trata de una paz en el corazón. Que únicamente la única verdad que existe, que es Jesucristo, que es, dijo, yo soy el único camino al cielo. No hay ninguno mediador entre Dios y los hombres. Llevad mi yugo sobre vosotros y aviéntame tus cargas. La única paz se encuentra realmente en Jesucristo. Pero aquel mentiroso va a tratar de lo que la gente busca en la paz, que tan sencillamente se puede encontrar en Jesucristo, lo va a encontrar en algo exterior, en algo que se ve, y no que es algo espiritual. Dice, ayudante de milagros y discursos, el falso profeta hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra. Desgraciadamente el hombre necesita ver para creer. Pero dijo Jesucristo, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Jesucristo lo mencionó y hacía una advertencia, hacía un llamado de atención, diciendo que vendrían muchos engañadores en nuestra propia época y que debíamos resistir a eso. Debíamos tener el espíritu de discernimiento para saber cuándo el espíritu del anticristo se iba a manifestar. En Mateo 24:24 Jesús les dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, sí, sí, aquí está, fuese posible, aún a los escogidos. A los escogidos, el enemigo, el anticristo, no va a poder engañarlos, porque él ya está perdido, él ya sabe que ya perdió en la cruz del Calvario. Según vosotros estéis, oísteis, que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, no sea, segunda de Juan 18 al 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahí está el espíritu del anticristo, el que niega que Jesucristo vino en carne. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera Juan 4:3. Toda religión que niega a Jesús como Dios y Salvador es una versión preliminar del anticristo. El arrianismo, Arrio mencionó una versión del arrianismo que fue tan aberrante, era que Jesucristo era como una apariencia, no era realmente, que no haya venido en carne, que fue una apariencia de Dios. Y había otra parte del arrianismo que decía que cuando Jesucristo fue bautizado, en ese momento entró su divinidad, pero que su divinidad terminó cuando él murió en la cruz del Calvario. Entonces prácticamente negaba tanto como la humanidad de Jesús, como la divinidad de Jesús, y Arrio formó una doctrina haciendo que únicamente Jesucristo había sido una apariencia de una gran verdad. En el Islam, lo más tremendo del Islam es que el Islam cree que Jesucristo como un ser superior o como un ángel superior. El Islam niega los milagros más portentosos, más sobresalientes que muestra la Escritura, como cuando Jesucristo caminó en el mar y que le habló a Pedro. El Islam niega esa parte. El Islam niega cuando es la multiplicación de los panes. El Islam niega la resurrección de Lázaro. Los hechos más sobrenaturales que Jesucristo hombre, Jesucristo Dios, Hijo de Dios, hizo en la tierra y realizó hechos sobrenaturales, el Islam lo niega. Y ahí está fomentado el espíritu del anticristo, porque niega que Jesucristo, siendo hombre, vino e hizo milagros que no cualquier hombre pudo haber realizado. Los testigos de Jehová dicen lo mismo, piensan que Jesucristo es únicamente un ser superior, pero que no puede ser hijo de Dios, puesto que Jehová Dios es uno solo Dios, y no existen tres personas. Niega lo más tremendo, la Trinidad. Los testigos de Jehová niegan la tercera persona de la Trinidad, niegan la segunda persona de la Trinidad, piensa que la tercera persona de la Trinidad es una fuerza únicamente, y la segunda persona de la Trinidad no pudo haberse hecho hijo de Dios, porque Jehová Dios uno solo es. Los unitaristas piensan que hay un solo Dios, que estamos mezclados un poco con los testigos de Jehová. El espíritu del anticristo opera desde mucho tiempo atrás, desde los tiempos bíblicos. Todo gobierno que se oponga al gobierno de Jesús y aliente la adoración al gran gobierno secular, es una versión preliminar del anticristo. todo aquel que se ponga. Y en este tiempo lo estamos viendo en Estados Unidos. Gracias a Dios, porque hay autoridades que erróneamente o malamente, pero están tratando de establecer en Estados Unidos una gran verdad. Una nación no puede prevalecer sin Dios. Jesucristo es Dios. Y si una nación pone todos sus principios y pone toda su confianza en Dios, Dios va a estar con ellos. Y cualquier cosa que ponga a el hombre antes que a Dios, ahí está el espíritu del anticristo. El anticristo va a ser un perseguidor cruel. Estamos desmembrando las características de lo que es el espíritu del anticristo, las manifestaciones del anticristo, la forma que el anticristo va a operar. A la bestia se le permitió hacer guerra. ¿Contra quién? Contra los santos, y vencerlos para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el nombre de su nombre. Es su nombre de hombre y su número es 666. Aquí no quiero dar una opinión personal, puesto que cada denominación tiene su concepto, toda su idea acerca en cuanto a la marca, en cuanto a la manifestación, en cuanto al número del anticristo. Pero lo único que sí sé es que el anticristo va a ser un perseguidor cruel. Y no va a ser precisamente contra cualquier persona, no va a ser específicamente contra los santos. Es una característica de que el espíritu, y no se puede poner exclusivamente en una persona o en otra persona o en una nación, no. El espíritu del anticristo se puede manifestar en cualquier momento y se está manifestando en este momento, porque está tratando de que el pueblo de Dios se ha tachado como mentiroso, se ha tachado como hipócrita, se ha tachado como falta de fe, se ha tachado como una religión y no como una nación santa. En la gran tribulación dice la escritura que será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Hay personas que creen de que el pueblo de Dios va a pasar la gran tribulación. Hay denominaciones que creen que el pueblo de Dios no va a pasar la gran tribulación, sino que 3 años y medio va a gobernar el anticristo, va a ser paz, y después viene un tiempo de tormento, de angustia, de tribulación, de caos, en cuanto el anticristo manifieste todo su poder. Lo único que sé, y yo siempre enseño esto, la tribulación, sea antes o sea después, o sea en su tiempo, usted permanezca en su conducta, en su testimonio, en su amor, en su servicio, en su entrega, en su humildad, en su fe, en su perseverancia, en su confianza en la vida eterna. Y olvídese de doctrinas de hombres o de no hombres. No se preocupe si es antes o es después. Si nos toca vivir la tribulación o no nos toca vivir la tribulación, si usted persevera en la doctrina de Jesucristo, tenga la confianza de que Dios le va a librar de eso. Esa es una opinión personal, puesto que no quiero interferir en ningún movimiento denominacional. Crea en Dios. No tenga temor de la manifestación del anticristo, no tenga temor si vamos a estar o vamos a estar en la gran tribulación. Tenga temor del gran Dios que envió a su Hijo, pero con no un temor de castigo, sino un temor reverente de aquel que nos ha dado la salvación. Otra de las características es que va a existir la llamada abominación desoladora. Dice que va a profanar el templo, que inclusive va a haber sacrificios de cerdos. Es un sacrificio horrible profanar lo más sagrado, dice Daniel 11:31-32. Pondrán la abominación desoladora, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto ocurrirá principalmente en tres ocasiones. Lo que ya mencionado es en el año 168 antes de Cristo, entre el periodo intertestamentario, cuando Antíoco Epifanes profanó el templo y sacrificó cerdos allá en Jerusalén. En el año 70 el emperador Tito destruyó el templo de Dios y todo el mundo pensó que será la abominación desoladora. Pero son procesos en los que las características de que el enemigo está atacando. Cerca del final de la historia de la última abominación, estamos cerca. Antíoco Epifanes profanó el templo de Jerusalén con altares paganos y con sangre de cerdo. Esa abominación se ajustaba a la visión de Daniel, pero vendría más todavía. Jesús les advirtió a su generación que verían en el lugar santo la abominación desoladora de que hablado el profeta Daniel. Jesús advirtió que el templo sería destruido y que Jerusalén, sufriría horriblemente. Esto se hizo realidad en el año 70 después de Cristo, cuando legiones romanas dirigidas por Tito entraron en la ciudad santa y en el templo sagrado con imágenes del emperador divino. Tito masacró a muchos y destruyó el templo. La última abominación que se espera, que será la última característica, el último hecho y la última afirmación de que el anticristo está en toda su manifestación, segunda de Tesalonicenses 2:4 nos dice: el anticristo se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya sea que esto suceda en un templo reconstruido en Jerusalén o en el liderazgo superior de la iglesia cristiana, el anticristo transformará lo que debería ser santo y saludable en un horror inmundo. Muchos verán esto como una prueba de la fe, que es una broma. Pero lo que realmente significa es que el anticristo acaba de clavar un blanco en su pecho y Dios está dirigiendo el objetivo hacia él. Lo único que está pasando es que Satanás está acabando, como se dice vulgarmente, su propia tumba, puesto que Dios está poniendo, diciendo, acaba de hacer la última amenaza. No sabes con quién te estás enfrentando, no sabes con quién has perdido. La abominación actual, y vamos a ponerlo un poco a nuestro tiempo, los educadores y el entretenimiento se burlan de Dios. Iglesias bendicen cosas como el matrimonio homosexual, que las escrituras llaman abominación. persistir en el pecado y en la incredulidad lleva más lejos, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ataque militar global es otra de las formas de los hechos que el anticristo va a tratar de obtener. Reclamará el dominio sobre una comunidad internacional unida con un ejército multinacional que buscará aniquilar a los fieles de Dios. Dice Daniel 11, del 40 al 44, entrará por las tierras, se inundará y pasará, entrará a la tierra gloriosa de Israel y saldrá con guerrera para destruir y matar a muchos. Algunas ideas acerca de la imagen del anticristo, de la característica del anticristo, es que va a ser un líder militar completamente hábil, en el cual todos los ejércitos del mundo van a someterse a su autoridad. Y lo cual a un cristiano estable y fiel no debe preocuparnos, porque ejércitos vendrán. Aunque todo el ejército del mundo venga contra nosotros, así como le dijo Eliseo a su siervo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tenemos ejércitos celestiales, sabiendo que el espíritu del anticristo ha sido derrotado desde la cruz del Calvario, porque no conocía el plan de Dios. Y todas esas características que estamos viendo, todo ese dominio económico, todo ese dominio global, militarmente, todo ese control sobre la humanidad, todo ese control de pensamiento de las personas, no significa nada ante el poder de Dios. En Apocalipsis 16:14, 16 y 17:15 nos habla de una batalla cuando todos los ejércitos del mundo, todos los ejércitos influenciados por el enemigo, van a ser derrotados. ¿Por quién? Por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con toda la extensión de la palabra y con todo el acento del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando se concentre todos los ejércitos del mundo, van a saber que hay alguien que está sentado a la diestra del Padre y que pacientemente espera que todos procedan al arrepentimiento, y que pacientemente espera que Satanás trate de tejer su tela como las arañas, pero que ya ha sido derrotado. El Apocalipsis prevé espíritus de demonios que hacen señales y van a los ríos de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque el Señor de Señores y el Rey de Reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Vamos a ver nuestro bosquejo nuevamente sobre las características, los hechos, las manifestaciones del anticristo. Primero, afirma ser Dios, que va a Dios, va a estar respondido por Satanás, va a ser un gallo inteligente, va a ser un perseguidor cruel, va a cometer una abominación horrible, dirige un ataque brutal contra los creyentes, pero el final y la conclusión de este ensayo, de este bosquejo, es que el anticristo pierde y Cristo gana. Ya sea que lo olvides o que no puedes entender acerca del anticristo, recuerda esto: él pierde. Tal vez no comprendas toda la doctrina y todos los conceptos, todas las ideas, todas las formas, todas las manifestaciones acerca del anticristo. El final de todo es que él pierde. Dice Daniel 11:45, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Justo cuando el anticristo piense que todo el mundo es suyo y que puede vencer incluso al Señor, descubrirá por las malas que nadie puede vencer al Todopoderoso. Apocalipsis 19, 11, 20 nos dice: los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio lo seguían. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de fuego que arde con azufre. Los ejércitos celestiales, la confianza de los que perseveran, de los que confían en que vamos a ser salvos. Apoyados, ¿por quién? Por el Rey de Reyes y Señor de Señores, y con todos sus ejércitos. Aquel inmundo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dios va a hablar, no va a necesitar más que hablar. El espíritu de su boca va a hablar, la palabra de Dios va a hablar y lo va a destruir con su misma grandeza, con su misma santidad, lo va a destruir. Si el peor tirano de la historia perderá, podemos estar seguros de que tiranos menores también perderán. Si el mejor intento de Satanás fallará, entonces podemos estar seguros de que sus intentos limitados, menores, fracasarán. Jesucristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él ya venció. ¿De quién temeré? ¿O de quién he de atemorizarme? Él ya lo hizo. Y lo hizo fácil para mí. Y por más huestes demoníacas, por más personas que traten de persuadir y destruir el cristianismo, la iglesia de Dios, dice la escritura, que ni las puertas del cielo prevalecerán contra ella. Dice Daniel 7:11-14, miraba hasta que mataron la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Gracias a Dios por su palabra. Hemos visto las características de aquel inuco que ya está presente desde los tiempos del apóstol Juan. Decía, el espíritu del anticristo ya está presente. Y a través de la historia lo hemos visto. Hemos visto en tantos personajes de la historia que el espíritu del anticristo, y cuando llega su manifestación final, en lugar de atemorizarnos, debemos darle gracias a Dios de que la victoria no es nuestra, la victoria es de Cristo Jesús, y que viene con todo su poder, con su reino, con sus huestes celestiales, para derrotar a aquel inicuo que se quiere sentar en el trono de Dios como si fuera Dios, no siendo Dios. El Señor les bendiga y espero que este estudio haya sido de bendición para sus vidas y que sirva de motivación para mayor escudriñamiento de las Escrituras y buscar mayor literatura acerca de este tema que es para honra y gloria de Dios. Dios les bendiga.